de 9 a 12. Amnesia. Amnesia.
Veinte minutos después de las 11 de la mañana, saben que los lunes está con nosotros, pobre de ella. Celia Antonini, que debe decir, ¿por qué le respondí ese mensaje que un día me mandó Pablo?
O sea, un mensaje que había que decir que no.
Eliminarlo. ¡Ay, un spam!
No, para mí que
un negro me mandó un spam. Un negro me mandó un mensaje.
El otro día yo le dije al aire, ¿cuándo venís? El lunes que vos. Tenía ganas.
Sí, Celia, claro, así.
Si me invitan, enseguida estoy.
Bienvenida, Celia Antonini, con nosotros. ¡Vamos, Celia!
Gracias, gracias.
Hoy tenemos un tema picante, urticante, que va,
sí.
Va como, a ver, como una viborita, bueno, agarrado de todo lo que... Hoy lo hablamos hace un rato también sobre cómo reaccionan las redes sociales y la búsqueda de las redes sociales. ¿Te pasó el audio, Florcita, de lo del video ese de la señora loca?
¿Qué le pasó a la señora loca?
¿Cuánto misterio?
Ese. No. En las redes sociales, desde hace...
De un tiempo a esta parte, no, se puede decir.
Hace una semana, a esta parte más o menos, apareció el video de una señora que en teoría, en todos en teoría,
sí,
viene de otra dimensión, de otro punto, no, mundo paralelo.
No, eso es en teoría, entonces.
En teoría. Sí. Mucho sobre que el FBI abrió toda una cosa. Yo en teoría llegó a un aeropuerto en Estados Unidos donde vi ayer un video de una chica, dice, fui a ese aeropuerto, el aeropuerto más chico, está en otro lado. Sí. Pareciera ser que está hecho con inteligencia artificial todo el primer momento donde ella llega al aeropuerto y todo.
Entonces, para ella llega a un aeropuerto.
Llega al aeropuerto, sí, y dice, soy, tenemos acá el video que lo vamos a pasar, soy de este lugar, le ven el pasaporte, es, en teoría, ¿no? Es un pasaporte que no es, está perfecto, pero no existe el país, no existe nada, no existe...
Ah, a un tipo le pasó también.
No existe nada de lo que ella está mostrando, pero está todo hecho, en teoría, según lo que cuenta la primer fase del video... le pasan las cosas infrarrojas, ¿no? Las luces ultravioletas.
Es un pasaporte todo, legal.
Pasaporte legal de un país que no existe. Vamos a escuchar el video y después nos metemos cuál es el problema que abre todas las ventanas posibles.
Florenza, el país que solo aparece en mapas desconocidos. En antiguos archivos se habla de tierras ocultas detrás del muro de hielo. Mapas que fueron dibujados siglos antes de los satélites, donde se ven continentes enteros fuera de los que conocemos hoy. Y en varios de esos mapas aparece un nombre borrado con el tiempo, Torenza. Durante años se creyó que era una invención, una leyenda de exploradores, hasta que una mujer apareció en el aeropuerto JKF con un pasaporte que decía exactamente eso, República de Torenza. Un documento que no existe en ningún registro moderno, pero que era totalmente funcional. Entonces surge la pregunta, ¿de dónde vino esa mujer? ¿De un país oculto más allá del hielo? ¿De una tierra que los mapas modernos nos prohibieron ver? Investigadores afirman que esos mapas fueron eliminados por gobiernos y agencias que saben más de lo que dicen. Algunos creen que hay civilizaciones enteras fuera del límite antártico y que Torenza podría ser una de ellas. Y si esta mujer cruzó desde allí, entonces ya no estamos hablando de una teoría, sino de una prueba. Una prueba de que hay más mundo del que nos permiten conocer. Déjame tu comentario y comparte este misterio.
Déjame tu comentario. Más allá que hay 200 millones de videos ya sobre este, sí, caso, una señora que parece...
Torenza.
Muy vestida como por ahí la...
Como
la
una torenzana, mujer, como no, se visten las torenzanas.
La sí, mujer es...
Claro, como el como pelo cubierto, claro.
Muy de ese estilo. Pero el punto, más allá de que sea verdad o no, es... Yo ya no puedo, o sea, no creo nada de lo que aparezca en videos, nada de las redes sociales. Y el punto es,
sí,
cómo está buscando todo lo que aparece quemarle la cabeza a la gente y cómo algunas personas se ponen extremadamente trágicas e influenciables con todo lo que pasa en las redes sociales. Me pasa a veces con charlas de amigos que me dicen, vos viste lo que pasó, ahora con una vehemencia, con un convencimiento, con una actitud sobre si esto... este tema u otros temas existieran de verdad, no importa de qué tema estamos hablando, donde a veces digo, ni siquiera puedo debatirlo, primero porque me da vergüenza lo que me están diciendo, y después porque están tan convencidos, y son amigos. Ahora, ¿qué pasa con un montón de gente que uno no ve, que está convencida de un montón de cosas que suceden en las redes sociales que son hechas por inteligencia artificial? ¿Hasta qué punto van a estropearnos la cabeza con todo esto que dudás? Mañana se aparece un video de Nabila,
sí,
en medio de una fiesta en, sí, Quilombada.
Es verdadero.
Es verdadero. Es mal ejemplo el mío, mal ejemplo el mío. Mañana aparece un video de Damián Zárate comiendo algo frío.
Mayonesa con cucharadita. Mayonesa
con cucharita.
No, un video de Zárate abrazando un gato.
Abrazando un gato y comiendo.
Va a ser inteligencia artificial.
Y comiendo una ensalada de lechuga y tomate.
Una desinteligencia.
Todo lo que se puede crear hoy, hay un punto donde podemos dudarlo porque está tan bien hecho que podría, sí, claro, estar, sí, ocurriendo, obvio, o no.
Sí.
El tema es, psicológicamente, ¿cómo lleva a la gente al límite de la realidad y cómo te va a quemar la cabeza?
Bueno, son muchos puntos juntos. Primero que la realidad como realidad no existe. O sea, es la interpretación de cada uno lo que le da a esa realidad, a eso que está viendo. Segundo, tenemos un cerebro que lo que más hace es creer. Es hipercreyente.
Okay.
En cualquier cosa que le cabe. O sea, si a mí esto de Torenza, que llega John F. Kennedy, debe tener un aeropuerto, Torenza, a pilotos y qué sé yo, me cabe, digo, eso es cierto. Y aquel que dice que no a eso mismo, vamos a sacar si es verdad o si es mentira. Lo que ve, si es inteligencia artificial o no es inteligencia artificial, de las cosas que son ciertas, también la gente dice, no es verdad. ¿Por qué? Porque no las cree. De cosas que son ciertas para vos y para mí no lo son. De la inteligencia artificial suena exactamente igual. O sea, uno le va a dar crédito a todo aquello que coincida con la estructura mental que tiene y con lo que a uno le parece posible. Si a mí me parece posible que haya otro mundo paralelo, voy a decir, sí, está bien, es posible que esté. Y voy a poder creer en él. Si creo que es un disparate, lo voy a negar. Cuando vos decís, mis amigos, todos tenemos el mismo tipo de cerebro. O sea, tus amigos creen en aquellas cosas que les son posibles para ellos y que a veces uno se asusta de cómo para el otro puede llegar a ser posible algo, sí, que para uno
de hecho, eso me pasa.
Es imposible.
Lo escucho, digo, no puedo discutir sobre esto. Primero porque termina discutiendo feo, claro, porque está tan convencida la otra persona que no hay discusión posible. Si una persona te dice, esto es blanco, ve que es negro, decís, bueno, es blanco, listo. No voy a discutir sobre algo que vos estás convencido que es así, sí, y que no podés meterte en su cabeza para transformarlo, porque esa persona ya le dio crédito que es verdad lo que está pasando.
Exactamente, tal cual. Y es más, cuanto vos más insistís en modificar una creencia del otro, de que para el otro es verdad, la persona se siente como atacada y busca elementos para mostrar que tiene razón. O sea, va a buscar más argumentos para mostrarte que vos sos el equivocado. Por lo cual, cuando vos empezaste la conversación, tenía una creencia esa persona. Cuando la terminaste, esa creencia es mucho más fuerte.
Casi una religión lo que estás haciendo.
No, le estás aumentando la cantidad de... Le estás ayudando a que genere más argumentos, por lo cual la creencia va a ser más firme cuando termine de hablar con vos.
No, y encima lo que tiene las redes sociales...
Le está fortificando la creencia.
Es cuando Flor, ayer le mando mensaje, le dije, veamos esto con Celia, obviamente le mando el video, le dije, bueno, ahora en adelante todo el algoritmo te va a hacer aparecer todo lo que aparece esa señora.
Claro.
Entonces, cuando el trabajo lo hace una red social que labura sobre las cosas que miramos, es muy difícil escapar a ese pensamiento si vos realmente ya estás pensando que eso es verdad. Como vos ese micromundo lo estás armando a medida que vas viendo cosas, todo va apuntando a que lo sigas viendo, entonces va alimentando tu creencia cada vez más.
Te lo digo de otra manera. Nosotros le mostramos a las redes el mundo que creemos y las redes y la inteligencia artificial nos confirma aquello que creemos. Por lo cual, el sesgo de confirmación que tenemos siempre lo hubo, hoy es terrible. Hoy el mundo que yo veo, la vida es como yo me la cuento. Y como yo me la cuento, le digo a las redes cómo me la cuento y qué es lo que me gusta.
Que antes era, voy a comprarme un libro, voy a comprar una revista o hablo con amigos de ciertos temas para hablar de eso. Hoy, una vez que te metiste en un video, la red dice, ok, listo, esto te gustaba, acá tenés una catarata.
Claro, ahí lo tenés. Entonces, mi sesgo de confirmación me lo confirma el algoritmo. El algoritmo me va a mandar a mí lo que yo le digo que me gusta y lo que me interesa. Por lo cual cada vez estamos más ladeados, cada vez estamos más metidos desde un punto de vista y cada vez se está, a través de la inteligencia y a través de las redes, fortificando ese punto de vista. Por lo cual cada vez nuestra visión del mundo es más limitada.
Bien, yo te... Voy a poner un caso puntual, ¿no? Tengo un gran amigo Líbero, que siempre hablamos, es como es mi Damián Zárate.
Líbero es nuestro ejemplo para todo.
Es como mi Damián Zárate personal. Líbero es una persona que está convencido que en la Antártida...
Hay un bloque de hielo que se para.
Hay un bloque de hielo y hay 16 civilizaciones que da la casualidad que compartimos el mismo alfabeto, ¿viste? Porque la misma ropa, es como que...
Hay un Sara.
Yo tengo claro. Él está convencido que no fuimos a la Luna, él está convencido de que en las vacunas nos pusieron un chip, que hay antenas 5G y nos controlan. Él está convencido. Los argumentos que tiene son muy débiles. Él es terraplanista también. Entonces tiene argumentos que son bastante débiles, pero porque a mí me gusta cuando me pica un bichito.
¿Débiles para él o débiles para vos?
No, creo que hoy pensar que en el otro lado de la Antártida hay civilizaciones perdidas... Me parece que no hay argumentos sólidos. Entonces, quizás en calidad de periodista...
Yo te juntaría con 10 terraplanistas amigos que tienen,
claro,
y terminás pensando que no hay 16, manera. Hay 48 civilizaciones.
Fui a convenciones de terraplanistas cuando empecé acoso y me pareció un absurdo sobre el absurdo.
Bueno, es lo que acaba de decir Celia. O sea, que te quieren convencer de algo y
está
esa
bien.
Distancia
hay un lugar, mi pregunta es, hay un lugar...
Te basaron la creencia.
Claro, pero hay un lugar... Yo tengo creencias... Tienen amparo. Yo sé que una pelota de fútbol es redonda número 5, porque he jugado con esa pelota, digo, para, ¿no? ¿Por qué a veces necesitamos desde la incomprensión o necesitamos psicológicamente creer que hay cosas que no nos cuentan o que no nos dicen? ¿Dónde está el sostén de las teorías conspiranoicas? Hay algunas que son más probables, como hablar de capital en el orden del mundo para la población, tanto pobre, tal, que pueden ser, pero hay cosas que son absurdas.
No, pero el sostén está, porque hay cantidad de cosas a lo largo de la historia de la humanidad que te muestran que las cosas eran distintas a como las vemos
hoy.
Hoy en día, no sé, después de 70 años, no sé cuánto, no se sabe quién mató a John F. Kennedy. Entonces,
eso puedo creer, es una teoría, eso es una conspiranoia con solidez.
Pero de ese es el punto. Esta es la que vos querés creer, de las teorías que vos querés creer.
No, pero hay un tipo que porque tuvo una determinada presidencia, determinada política de Estado, que lo podían haber amasijado tranquila. Mataron a todos los Kennedy.
Pero para mí el punto lo que dice Celia es, no. Vos le das le podés dar un tilde de ok a la situación que dentro de tu concepción lleva el tilde del ok. Ahora, sí, para el terraplanista, para Líbero y para... Tengo amigos que son iguales a Líbero, te tildan todo porque su concepción tiene que ver que todo lo que te dice, obviamente, Lee Harry Oswald no mató a este, el otro no mató a Lennon,
okay,
fue otro. Todo esto van a decir es lo mismo que vos le diste lo que hay. Pero hay muchos ok en otras situaciones porque su concepción... Claro. Va lo que hay en esa. Vos
Pero si yo cuando le digo, traeme argumentos para poder debatirlo, y su argumento es Facebook, por ejemplo... Son teorías de otros tipos, que nada es chequeado.
Pero
nada.
Son pero teorías que
los
confirman.
Son teorías de otros tipos. Claro. Toda la Biblia es una teoría de un tipo que en el año 300 después de Cristo quiso aunar toda una religión que estaba siendo...
Constantino
juntó todos los libros que se le cantó el culo a Constantino, hizo la Biblia. Todas teorías de otros tipos que nadie sabe lo que puso Constantino. Ahora, ¿yo leo la Biblia? Sí. ¿Creo en la Biblia? Sí. Porque se me canta creerla. Ahora, es un tipo que quiso juntar toda una religión para tener el poder religioso de todo un planeta que conocía a él y lo llevó adelante. Todo está escrito por alguien.
Pero nunca...
Y no lo conoces.
Mi verdad es que si yo no veo una foto del otro lado de la Antártida...
Esa es tu verdad.
Ese es mi punto de vista, ¿no? Como
decía Allen Ginsberg, claro. Es tu verdad. O sea, si vos no ves las 16 civilizaciones que parece que hay del otro lado, no sé por qué son 16, pero debe haber una respuesta para eso.
Sí.
Si vos no las ves, no las vas a creer, ¿sí? Ok. Él no necesita verlas. Él sabe que están. Parte de que... ¿Qué es la creencia? Es darle... tomar como cierto aquello que no necesita comprobación. No necesita de una comprobación.
Como la religión.
Exactamente, como todo. Yo creo que vos sos una buena persona y a lo mejor no tengo datos para creer que sos una buena persona.
Bueno, pero me dijeron...
Cada vez que son indicadores que pueden ser falsos, porque yo puedo tomar 3 o 4 indicadores para
No, pero la persona que vos ves en mí, es lo que yo te muestro, es la de un buen tipo.
No, no, pará, no, no. Vamos.
No, todavía no sabés si como carne o pescado.
A mí me dijeron que vos sos un buen tipo.
Bin Laden tenía cuatro amigos, en lo cual comían una hamburguesa antes de poner. Y te decían, es un gran tipo.
Y sí.
Los peores tipos de la humanidad.
Preguntale
para sus
a
amigos íntimos, son unos grandes tipos.
Preguntale a Ana Brown, que estaba súper enamorada de Hitler. A ver. Yo te quiero mostrar cómo funciona el cerebro. A mí me dijeron que vos sos una buena persona. Yo te vi acá dos veces, sí. Sos muy amable, muy simpático.
Muy inteligente.
Listo, amable, simpático, inteligente. Entonces, cada vez que te reís, cada vez que haces un chiste, o cada vez que decís algo, yo confirmo mi creencia de que vos sos un buen tipo.
Okay.
Pero la verdad es que yo no sé si vos sos un psicópata, o sos una mala persona, o sos... No lo tengo. Pero yo solamente voy a ver de vos aquello que voy a confirmar con el conocimiento que tengo. Pablo me dijo, es un gran tipo. Bueno, ok, listo, ya está, lo tomo. Lo tomo porque yo creo que él es un gran tipo.
Que no es un mentiroso.
Ah, sí. También. Entonces lo tomo como creencia.
Ahora,
perfecto. A partir de ahí vas a confirmar. Y si yo veo que vos un día no sos el que yo pienso,
sí.
Voy a decir, tuvo un mal día. Cualquiera tiene un mal día.
El cerebro quiere reafirmar lo que vos crees.
Exactamente, voy a decir, es una excepción. Me dicen, che, mirá el humor que tuvo hoy. Estuvo todo el día a los gritos. Y bueno, un mal día lo tiene cualquiera. Entonces, lo que voy a hacer es seguir confirmando que sos una
gran
persona.
Bueno, pero si un día me ves pegarle un palazo a un colectivero, por ejemplo, vas a decir, no, este es un pelotudo.
Bueno, tendrás que ver el tema de tus emociones y qué sé yo. Pero yo lo sigo manteniendo, ¿me entendés? Claro. Salvo que sea algo tan, pero... ¿Se acuerdan del caso de Mangieri?
Claro, sí. Ángeles Rawson.
Ángeles Rawson.
Sí.
Mangieri era un... No había persona que no dijera que era un buen tipo.
Un tipazo, sí.
Sí.
Y después cuando se supo que había sido él, pero toda la sociedad decía que era un buen tipo.
Sí.
Eso es cómo funcionamos. Creemos en algo, lo damos por cierto, y en el momento en que nos dicen que es diferente... Buscamos argumentos para confirmar lo que creemos.
¿Y te pasa mucho en el consultorio esto de ver gente con creencias muy rígidas que sufren por eso?
Sí, todo el mundo viene con creencias rígidas, por eso sufre.
¿Sufrimos por nuestras creencias?
Totalmente.
Okay.
Vos tenés creencias para todo. Para la pareja, para el amor, para el sexo, para la política.
Para el trabajo.
Para todo estás teñido por creencias. ¿Qué quiere la gente cuando llega al consultorio? Quiere seguir manteniendo lo que piensa, porque tiene razón.
Sin sufrir.
Y dice que le saque sufrimiento. Me dice que yo me quiero sentir bien, pero siendo quien soy, pensando como pienso y sintiendo como... No sintiendo como siento, pero pensando como pienso. No quieren modificar las creencias.
Es muy difícil cambiar eso, ¿no?
Ahora,
es muy difícil. Lo más difícil que hay es poner en... A ver, ¿cómo se cambia? Es cuando uno, no el otro, cuando el otro te critica la creencia, lo que hace es que te la refuerza.
Sí.
Ahí estamos de acuerdo. Para cambiar la creencia es uno el que la tiene que poner en duda. La misma persona es que la tiene que cuestionar. Yo digo, ¿será tan así?
Por eso
ahí
muchas veces,
se abre una puertita para poder...
Por eso muchas veces en la psicología uno de los trabajos más difíciles, y lo he hablado por ahí con algún amigo o amiga psicólogo, es hacer que la persona se escuche lo que está diciendo en lugar de decírselo vos, porque cuando la otra persona termina escuchando y hablando sobre determinadas situaciones es más fácil que quiebre que cuando se lo decís vos, que por ahí se retrae.
Depende, en general uno está de acuerdo con lo que piensa, o sea, lo que uno dice sobre las situaciones está de acuerdo. La tarea del terapeuta, por lo menos desde mi lado, es empezar a que ponga en duda algunas cosas, y ahí es donde yo puedo entrar, cuando el otro pone la duda, y cuando pone la duda, bueno, a lo mejor fue de otra manera, ahí se puede contar otra historia y ver otras cosas y tener otra perspectiva que lo ayude a sentirse mejor.
No, sí, era esa. Mi pregunta era, ¿cómo funciona el cerebro cuando aparece la duda? Si esa duda es plantada, si esa duda surge... también me imagino que cuando una duda surge de manera personal y no viene inducida por ningún otro estímulo, que a veces también puede ser un estímulo las redes sociales para que llegue esa duda, ¿qué pasa emocionalmente? Que a veces recibir y reconocerse en duda puede generar una crisis.
Bueno, justamente es lo que no quiere el cerebro, porque para dudar el cerebro gasta mucha energía. Cuando no duda, no gasta, porque ya sabe cómo son las cosas. Entonces evita la duda. Y la duda, como vos bien decís, muchas veces es angustiante. Claro. Porque vos decís, ¿qué hago? ¿Hago esto? ¿Hago lo otro? No sé si esto estará bien, si lo que voy a hacer es correcto o incorrecto. Empezás con una cantidad de gasto energético cerebral que el cerebro te dice, basta, Celia, quedamos bien, punto. Terminala. Claro. O sea, no nos ayuda a ser mejores, nos ayuda a vivir nada más, pero no de la manera... Uy, perdón.
No pasa nada. La está llamando. Gente con dudas.
Me olvidé.
Gente con dudas, seguramente.
11-39-39-88-88. Vamos a ir a una tanda, una canción muy chiquitita. Y si Celia quiere, obviamente no hay obligación, siempre hay algún oyente con alguna duda.
Sí.
No es un consultorio, no le va a solucionar los problemas, no nada. Pero a veces...
Va con alias, entonces. Tenés una duda, tenés que pasar el...
Sí. Claro. Pablo Valente, ok, y ahí va el alias para... Pregunten lo que quieran, después yo hablo con Celia. Después
arreglamos.
Pero alguna cosa que... Esas cosas que te van movilizando durante el día, y más cuando comenzás una semana, cuando va terminando el año, cuando fue por ahí el Día de la Madre y no estaba mamá en casa porque está ya en otro plano, y hay mucho cosas por extrañar, y uno se replantea un montón de cosas en la vida cuando algunos seres ya no están con nosotros. Yo estaba mi mamá ayer conmigo, pero no estaba mi abuela, ni una de mis dos abuelas.
Claro.
Y en ese momento dije... Ay, qué lindo sería haber tenido durante un rato a mi abuela, ¿no? Y los ravioles que yo ya hice para mi vieja, hacérselos a mi abuela también y devolverle. Que por ahí, mi abuela no se fue cuando yo tenía 5 años, sino se fue cuando yo tenía 29, era grande. Pero nunca pude hacerle todo eso que mi abuela hizo por mí.
Claro.
Y me es encantado un ratito. Entonces yo sé que es un día, el de ayer por lo menos fue un día que ha movilizado a muchos de nosotros. 11-39-39-88-88.
Acá no hay pregunta, pero invitó a la reflexión. Hola, abrazo desde Puebla, en México, nos escribe Roberto. Dice, qué buena música. Esta persona no era de Torenza respecto al video. Ella estaba Lorenza, dice en chiste. Hablando en serio, llegará un punto donde se tendrá que aprender de forma lírica y practicar diferenciar lo verdadero de lo irreal, dice. Me queda claro que hay cosas que no conocemos de este plano y seguro que hay otras dimensiones que científicamente existen, pero cada vez es más loco todo lo que pasa a nuestro alrededor, dice Roberto.
Después vamos a hablar un poco de eso. Saben que también creo en las diferencias de los planos, un montón de cosas. Lo que a mí más me preocupa es cómo pueden manejar desde las redes sociales todo nuestro nivel de pensamiento, de creencias y estados anímicos, porque todo apunta a, si vos ves algo, te va llevando a un infinito de lo mismo, un loop, y seguramente nos puede influenciar un montón. 11-39-39-88-88, ya volvemos.
Pará. De 9 a 12.
Amnesia.
¿Buscas un lugar para estacionar en el microcentro?
Estaciona en el mejor lugar.
Te atenderemos con las más estrictas normas de seguridad. Cuidarte a vos y a tu auto es nuestra prioridad.
Importantes descuentos por pago anticipado de estadías.
Encontranos en Avenida Corrientes 677. Nos vas a reconocer por nuestro jardín vertical. Estamos sobre el lado izquierdo, a metros de Florida.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hola, soy Juan Manuel López. Junto a Lilita aprendí a luchar contra la corrupción para defender la República.
Juan Manuel López, Elsa Allende Rosas, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 47, Coalición Cívica ARI.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
¡Ley, diputado! ¡Peronismo renovado!
Lista 501. Unión Federal. Diputado Nacional. Provincia de Buenos Aires. Fernando Grey.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los que encabezan estas elecciones suman más de 1000 años y toda una vida en el Estado. 1000 años versus millennials.
¡Son Nuevos Aires!
Sixto Cristiani y Catalina Achilli. Candidatos a diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires. Lista 502. Nuevos Aires.
Que nuestros adultos mayores tengan acceso a toda la medicación necesaria. Eso es respeto. Fernanda Tokumoto. Diputada Nacional, liberar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Vota la U de Provincias Unidas.
Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, candidatos a diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires. Lista 508, Alianza Provincias Unidas.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Siempre con los jubilados, nunca con los ajustadores y corruptos.
En Buenos Aires, Nicolás del Caño y Romina del Pla, diputados. Frente de izquierda, lista 506.
Agustín Camisa.
El balneario.
diario de los doctores, croto que suena lo piojo en Nacional Rock.
Un pasaje hasta ahí.
12 del mediodía y 25 grados.
Lunes a viernes. De 12 a 14.
Ahora seguimos con este 2x1 dedicado a los piojos con verano del 92. Entre paréntesis, Fasolita querido. No sé si lo tenía que leer, pero lo dije igual.
Un pasaje hasta ahí. Nacionalrock.com.ar.
¿Te olvidaste la clave del cajero?
Para.
Amnesia.
Puede que consiga olvidar. Puede que consiga recordar. O tal vez sea mejor así, no más. O tal vez no nos veamos nunca más. Ella dijo, all you need is spot. Me dejó la ropa en el portal. No bajó para decir adiós, qué mal. Y la vida empieza a terminar otra vez. Algo me hace sentir inmortal. Algo me hace sentir bien y mal. Veo en el espejo lo que fui ayer. Nada me parece similar. Lo olvidé. No me mueven las alas ni la vanidad. Ni nada que se pueda comprar. Solamente encuentro antes de buscar. Por menos no me voy a levantar. ¿Para qué? Ella dijo que te vaya bien. Quiso decir que te vaya mal. Y lo pienso, no puedo elegir. Igual voy a donde nunca sale el sol. Fácil me parece desaparecer. Fácil me parece dejarse llevar. No están las cosas para menos ni más. Ella dijo, all you need is for.
Fingiendo demencia. Hasta las 12.
Amnesia.
...47 después de las 11 de la mañana... ...están escuchando a Celia Antonini...
...nos estamos nutriendo...
...me encanta...
...yo me la llevo a casa...
...casi recién le digo... ...estoy buscando una terapeuta... ...un terapeuta... ...y todavía no estoy tan seguro...
...no, bueno... ...pero vos querés milagro... ...no querés a Celia... ...no, no es imposible... ...en tu mente no...
...perdóname...
No hay penetración,
...pero el milagro... Humana. ...si yo creo que es un milagro...
...muy bien...
...es un milagro...
...muy bien...
...y si vos me decís que los milagros no existen... ...más lo voy a creer...
Ya está, listo, no necesitas entonces.
Ya está, ¿para qué vas a ir? Gracias por haber venido, ya está. Sí, listo, está sanado.
500 mangos traje.
Está sanado.
Sí.
La gorra. La más rápida del mundo.
No hay como algo revolucionario la gorra.
Che, pensaba primero un montón de cosas porque Ustedes ya están acostumbrados, pero yo la estoy viendo a Celia y estoy conectando su rostro con su voz.
Ah, porque vos estabas...
Claro, no la conocía, no. Porque estaba de vacaciones. Estoy fascinada. Sí. Pero pensaba en esto que en relación a la fecha de ayer, el Día de la Madre, también con esto de las redes sociales y la inteligencia artificial, que está muy de moda hacer una imagen, o mejor dicho, generar una imagen con ese familiar, con ese ser querido que ya no está, como si fuese hoy, ¿no? Entonces de repente aparece un abuelo que falleció hace 30 años abrazando a ese bisnieto. Y así, vos lo que dijiste, el ejemplo de estabas disfrutando con tu mamá el Día de la Madre y pensabas en... No le cocinaste los ravioles a tu abuela. ¿Cómo conectamos? Y también si hay algo que ver con las creencias también y que necesitamos volver a eso que no vivimos, ¿cómo conectar con lo que estamos viviendo, con lo que creemos que es pasarla bien, disfrutar del tiempo en familia o de lo que queremos hacer? E inmediatamente conectamos a ese al que no conocimos, al que no está hoy, al que no le podemos desprender, que no podemos creer que no esté comiendo los ravioles el Día de la Madre.
Bueno, hay varias cosas. Hay gente que le hace muy bien esto, o sea, que la inteligencia artificial le pueda dar vida a alguna persona que no está y que no estuvo en el último tiempo, porque en el último tiempo había posibilidades de estar grabada, de tener algo. Pero
y vos,
hay gente.
Pensá esto, sí. Porque yo no tengo, por la época que murió, no. Creo que no tengo, por ahí tengo en esos casetitos chiquititos de...
La voz de ella, ni...
No tengo la voz de mi abuela, salvo que me haya llamado en el momento algún fax con un casetito que lo debo tener por ahí, o no. Claro. Pero hoy con Eleven Labs, que donde vos duplicás y clonás las voces, si vos tenés un familiar que murió hace poquito, que tenés videos con su voz o
audio
mensaje,
de WhatsApp.
Claro, o sea, podés clonar su voz. Hay una parte tuya que se va a saciar, pero una parte, no te digo peligrosa, pero hay medio como un morbo, ¿no? Porque vos podés armar charlas con ese... familiar que no está. Entonces, hay un punto de friki donde podés...
No necesariamente. O sea, esto depende, esto es muy personal. Esto es muy personal. Hay gente que le hace mal, que no podría ver a un padre o una madre que falleció dándole vida de vuelta. Y hay gente que le hace bien. O sea, esto no te vuelve. O sea, hoy la gente habla con un robot. Le pones un robot.
Roberto, que mi chat GPT,
o hablas con
otro. O sea, Roberto no.
El otro día hicieron un estudio como ahí en Connecticut, donde se hacen este tipo de estudios, o en Wisconsin, o en Massachusetts, que decían que la mayor cantidad de consultas a la inteligencia artificial tienen que ver con cuestiones psicológicas.
Claro.
Con tristeza, soledad.
Lo cual me parece bien, ¿eh? Yo no estoy en desacuerdo, en absoluto.
Okay.
O sea, si vos tenés un conflicto, tenés un problema, y chateás con la inteligencia y te dice algo que te sirve, bárbaro. Porque la idea es eso, que la gente tenga bienestar y que viva mejor. Las enfermedades mentales todavía la inteligencia artificial no las cura. O sea, cuando vos tenés una enfermedad, la inteligencia no te la va a curar. Pero sí puede ser una compañía. Sí.
Celia, ¿por qué si el cerebro gasta tanto en la duda, en referencia a lo que decían Pablo y Nabila, también va tanto a la ausencia?
Bueno, el mayor problema que tiene el cerebro y el mayor... problema que tiene y lo que más tarda en resolver es la ausencia de una persona. O sea, el cerebro no entiende la muerte. Cuanto más cercano es el vínculo, más difícil es que el cerebro lo pueda comprender y lo pueda entender. Antes se creía que un duelo duraba 2 años, 1 año, depende de la cercanía, el duelo de un hijo.
El duelo como un luto, digamos.
El duelo como, sí, como todo el proceso del dolor por la pérdida del ser querido.
7 años las viudas.
Sí, por eso había más o menos una cantidad de tiempo. Más o menos. Es buena esa de catálogo. El único que no tenía tiempo y que no tiene tiempo es la muerte de un hijo. ¿Pero por qué la muerte de un hijo no tiene tiempo? Porque es el vínculo más cercano que puede generar un ser humano. Y el cerebro no lo entiende. Lo sigue pidiendo, lo sigue buscando.
¿Porque es contra natura también? Porque un hijo deberíamos...
No. Es porque vos lo viste nacer, o si sos una mujer lo tuviste, lo pariste. Sí. Entonces, el mayor vínculo afectivo, así pegado con pegamento ya que no se puede separar, es un hijo. Por lo cual no lo puede resolver. A lo largo de la vida no lo puede resolver. Y los otros duelos que se creían que si uno no los resolvía en un determinado tiempo, ya tenía lo que se llamaba y lo que se llama hoy en algunas cosas duelo complicado, hay duelos que no se resuelven a lo largo de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Uno no vive sufriendo, pero llega un momento que tiene un pensamiento o una foto o algo que le vuelve a doler la ausencia del otro.
¿Es habitual, más habitual de lo que se creía?
Sí, porque antes se pensaba que si vos a los 3 años seguías, a los 3 o 4 años seguías lamentando la muerte de, no sé, de tu mamá, sí, o de tu papá, era como que ya tenía que estar resuelto. Y no, tiene que ver con la cercanía y con la fuerza y con el significado que tiene el vínculo. Ya te digo, es el problema que a veces ni siquiera puede resolver el cerebro. No lo entiende, entra en un síndrome de abstinencia prolongado, sí, y te pide que le traigas aquello que tenía y que era de él, y vos le tenés que decir, bueno, no está, tenés que hacer toda una elaboración y tenerlo desde otro lugar internamente.
¿Y eso se retroalimenta? No, sea, a medida que más extraño o más pienso en eso, menos puedo soltar.
No, vos sabés que no está, el cerebro no, ese es el dolor. O sea, uno sabe si alguien se le murió, se le murió un familiar, sabe que se le murió. No es que lo desconoce.
Sí.
La mente lo sabe, que tal día, tal fecha, se murió. Pero el cerebro no.
¿Está vinculizado al concepto de quedó melancolizado?
No, queda te pide aquello que le di. Que, o sea, a ver, si vos le das todo el día chocolate, dejás de comer chocolate, te va a pedir chocolate.
Claro.
Si vos tenés una conexión fuerte, emocional con alguien, todos los días de tu vida, y un día no está, te lo pide. Y te lo pide, y te lo pide, es una abstinencia. Se considera hoy el duelo como un síndrome de abstinencia.
A mí me está pasando, y voy a hablar a título personal, porque sobre la muerte nosotros podemos reconocer lo irremediable, ¿no? Porque sabemos que mi abuela no va a volver, por más que yo la extrañe y la duele toda la vida, y me extrañe a veces con la viejita hacer jugar a la canasta los días de lluvia. Pero con una relación, que esa otra persona está viva, que capaz que te han dejado, te dicen, che, loco, no te quiero más, ¿por qué seguimos duelando? Y porque tiene que ver con el instinto de supervivencia que vos dijiste en algún momento que tiene el cerebro. ¿Por qué hay duelos que cuestan tanto cuando te dicen que no y esa persona está viva, hay una esperanza?
No, vos que, a ver, los duelos que más cuestan son los que vos estás en desacuerdo.
Por supuesto, totalmente de acuerdo estás, con vos.
Si estás, sí, en pareja y la otra persona te deja, vos no querías eso. Entonces uno viene mucho más atrás que el que deja. El que deja también hace un duelo.
Ya lo hizo,
que no,
capaz.
No, ya lo hizo a lo mejor dentro de la pareja,
sí,
o lo viene haciendo, uh-huh, pero tiene menos sufrimiento porque es una elección que aquel que fue dejado, el que no hay nada peor que ser abandonado en este mundo. ¿Hay algo peor que eso? No. Entonces, bueno, es hacer un duelo de algo que vos no querés hacer y querías estar con esa persona no está más por decisión de la otra persona, lo cual todavía duele aún más. No,
y encima te abandonó y después ves a esa persona con otro.
Sí, sí, claro.
Sí, no solamente me pasó, abandonó,
sino eligió
otro que, ah, y te confrontan con que, bueno, podés pensar, soy peor que el otro, me mandé esta cagada, o te agarra peor, ¿no? Que mira el nabo que tiene al lado, porque uno siempre piensa, volvés de...
Ay, se suman todas.
No, a mí me pasó, pusimos todo arriba de la mesa y arriba de la mesa nos daba 2 más 2, 3. Nos dimos la mano, nos dimos un abrazo. Ella estaba mucho más resuelta. Yo lo hubiese peleado hasta el fin del mundo. Ese es mi desacuerdo.
Estaban en momentos distintos, claro.
Estábamos en momentos distintos.
De hecho, yo me acuerdo el mensaje.
Viene ahora a buscarme por esa puerta, me lleva. Le digo, tenés que renunciar. Vamos.
Yo recuerdo, abrimos una puerta, pero yo sí, me acuerdo el día que no fue hace mucho, que Manu me manda el mensaje. Lo he visto, un poquito triste. Era un mensaje muy cortito, con una tristeza importante.
Es que nadie quiere perder aquello que ama o que necesita o que tiene. Nadie quiere perder eso.
¿Cómo se? ¿Y cuál sería la solución?
Es
la tristeza y...
La solución es sufrir. No hay solución ahí. Cuando vos querés algo que para vos es valioso, tiene un cierto valor, lo único que te queda, si lo perdiste, es sufrir.
¿Es idéntico al duelo de la muerte o aquí? También si pasa mucho tiempo de duelar, decís hasta acá. O también, como con la muerte, puede haber no tiempo para duelar una relación.
No, es distinto. La muerte a veces queda uno pegado y no puede salir de ahí, pero en una relación debería uno, en relaciones de seres humanos que estamos vivos, debería poder resolverlo de vínculos. Gracias. Deberíamos resolverlo en algún momento, pues si no, no podrías hacer otro vínculo. De hecho, todos hemos perdido parejas, nos han dejado, hemos abandonado, sí, y seguimos dándole, ¿no? O sea, uno sobrevive a esas pérdidas, si no, estaríamos todos muertos.
Igual qué complejo es, a veces yo tengo la idea, creo que alguna vez lo hemos hablado, lo hablé muchas veces con mis hijos también, cuando uno tiene a una persona, una abuela, o un papá, una mamá, alguien que ya está en otro lugar, cómo en la distancia del tiempo uno va armando cierta imagen, si tenía una muy buena relación con esa persona, esa persona pasa a ser como un superhéroe, ¿no? Empezás a armar como un montón de situaciones increíbles. Mi abuela era así. Y hasta a veces pongo en duda si todo no es una invención de mi cabeza, muchas de esas situaciones.
No te preocupes por eso.
Pero igual me encanta el papel que mi abuela tomó. Mi abuela para mí es de otra galaxia. En este momento, con todo lo que recuerdo de verdad y lo que dudo si fue verdad, el personaje que armé es
igual, ¿no? Igual la memoria... y los recuerdos se van editando a lo largo de la vida, así que no te preocupes por eso. Yo creo que uno está bien con la persona que murió cuando la recuerda y te saca una sonrisa. Ese es el momento en que uno dice, está todo bien, sí. Ya está todo bien. Por más que está muerta por fuera, pero adentro la seguí llevando y si te saca una sonrisa... Olvido, claro. Exactamente. Entonces si te saca una sonrisa, como dice él, la abuela termina por ser un superhéroe y eso es hermoso.
Y además tiene que ver con esto que decías al comienzo de las creencias, ¿no? De que yo recuerdo a mi abuela lo que creo que era mi abuela, digo, cualquier otra persona, ¿no?
Perdón, no te escuché. No, miré ahí el graf y no te escuché.
No,
me
que
fui.
Uno, al fin y al cabo, tiene que ver con esto del comienzo que decías respecto de las creencias. Yo recuerdo lo que creo que era mi abuela.
Ah, sí, pero igual, a los recuerdos reales que uno tiene en la vida, también hay muchos estudios de esto, que se van editando. Vos lo que viviste a los 10 años lo recordás de una manera a los 20, de otra a los 30, de otra a los 40.
Son películas diferentes.
Le vas poniendo y sacando cosas después de toda la vida como te la contás. Es así.
Bueno, vamos a terminar la amnesia el día de la fecha. Gracias, con la visita de lujo de Celia Antonini, que la van a encontrar en qué redes. ¿En qué redes?
En Instagram estoy como Celia_Antonini. Las otras redes no las uso.
Bueno, pero es la que todos vimos. Instagram siempre sube videos del lugar donde he estado. Y siempre me gusta mucho ver cuando te hacen notas, más allá que te quiero un montón y que siempre agradecemos que estés al aire con nosotros, porque nunca me deja asombrar, no importa quién sea la persona que pregunta, todos siempre tenemos muchas preguntas para hacer de lo que nos pasa. Y me parece siempre lo más interesante, no quedarse con las preguntas colgadas, hacerlas. Aunque uno se sienta tonto, porque a veces preguntamos cosas que...
No, ojalá las
puedas charlar con alguien y decir, qué pelotudez a preguntar, pero son pequeñas cosas que las tenemos en nuestra cabecita. Y así como recién Celia, cuando estábamos en una canción, contaba que muchas de las cosas que escribió en un libro pasó el tiempo y se dio cuenta que la ciencia demostró que ya eso no era así y era de otra manera. Imaginen los que no estudiamos esto, que tenemos una cuestión de me voy de a pie con la psicología. Claro.
En neurociencias, lo científico, la ciencia es una verdad relativa. Claro, hay que esperar que se descubra otra cosa, ¿no?
Gracias por haber venido.
Por favor, un gusto, como siempre.
A toda la gente de Stoic, que mandó una gorrita. Stoic. Lo van a encontrar en las redes sociales. Stoicargentina@gmail.com si quieren escribir. Y si no, Stoic en las redes que me han mandado en Instagram, en Facebook y, bueno, el WhatsApp, que no lo mandó. Decir que mande el número de WhatsApp.
No, pero viene con un llaverito, la gorra, esta barra, la caja, el packaging, como se dice. ¿No? Es para los instagramers que hacen unboxing.
Tiene el Partenón atrás, ¿no?
Sí, claro.
Sí, decirle que sí, porque lo debe haber pensado una hora. Será el Partenón.
No, por eso la presentación es un montón.
Muy hermosa la gorra también. Que me la voy a poner de la manera que puedo porque.
Chau, Jopo. Te queda bien la gorrita. Sos gorrero. Sos negro.
Mira, Gorrini.
Gracias a la gente de Black Mist también, que nos manda algunas remeras y algunos boxers que me está pidiendo.
¿Quién? ¿Diego Ramos?
Vos estás pidiendo. Sí. Te quiero ver.
Yo mañana quiero.
Como dijiste
boxers. Hoy, Diego Ramos. Pensé que lo había pedido.
Te quiero ver modelando boxers, bueno, de perfecto. Black Mist.
Yo a Black Mist, que es Shop Black Mist en Instagram, le compré 3 remeras blancas, 3 remeras negras. XL, impecables. Algodón Pima peruano, que es lo
hermoso.
Hermoso.
Bueno, te faltan los pantalones para venir al aire, porque si no, puedes hacer el programa en boxer, remera
Florencia,
y
mirá la Florencia.
No creo que les cope que yo venga en boxe y
por
remera.
Por eso dije,
no
te faltan los pantalones.
No sé si estaría bien para la... O sea, si apagamos las cámaras, podría. No pienso que quedaría muy bien con el staff si entro en boxe.
¿Estás en boxe ahora?
No. ¿Estás en boxe?
Ya no...
¿Por qué estás haciendo?
Ya no somos boxeables. No somos boxeables ya, ¿no?
No, pero me parece que siempre lo fuimos, pero en familia, en amigos. No da la radio entre el boxer, por favor. Bueno, estuvo con nosotros Sergio Ríos en la primera hora, después Berenice, te queremos, Bere. Ya está Pablito Abarca, George en los controles del streaming y las nuestras redes sociales. Flor Belinqui en la producción y coordinación. Laurita Rambolá también en la producción y coordinación. También estuvo con nosotros Ale Bodart, que no estuvo con nosotros, pero también está con nosotros Nabila, que sí estuvo con nosotros, Nabila.
¿Cuántas veces dijiste nosotros sin contar la última
vez? Estuvo con nosotros también Damián Zárate, que estuvo acá con nosotros. Bien. También estuvo con nosotros Manu Campimayer. El tipo más pesado cuando viene a tocar una banda porque mete percusión y sonidos que nadie le pide que meta. Por suerte es músico y los mete a tiempo. Mi nombre es Pablo Valente, lo dejamos con Agus Camisa, que empieza Un Pasaje Hasta Ahí. Esto es Amnesia. 3 minutos, nos hemos pasado de las 12 del mediodía.
Negoción.
Es muy poco, hoy está muy bien. Nos vemos mañana, amigos, los queremos un montón. Me encanta que nos manden mensajes, que nos escuchen. Pero después no me lo cuenten en mis redes. Sí, por favor, no me manden más mensajes diciendo: "Oye, Pablo, qué bueno el programa de hoy, ¿por qué no lo mandan acá?". No sean nabos. Es la creatividad que tienen ustedes en la cabeza. No
creen, así, Pablo.
Todos los gestos van ajustados. Bueno, arrancamos. Arrancamos con el diccionario del rock. Letra A.
Airbag.
Harto.
Alejandro Medina.
Ataque 77.
Andrés Calamaro y el Rod.
A veces vuelvo.
93.7. El ABC de nuestro rock.